Espacio Astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio Astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación.
Muy buenos días, bienvenidos a Espacio Astronómico. Mi nombre es Janina Lemese Zavala y soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de nuestra universidad. El día de hoy, domingo de esta mañana, soleada en Culiacán, domingo 13 de julio, yo les quiero platicar sobre algo, una pregunta que no solo aqueja, podemos decir, a los astrónomos, sino a la humanidad en general, ¿no? Es de dónde inició todo, ¿sí? De dónde salió el aparte del asunto de dónde, cómo inició la vida, ¿no? Nosotros, los seres humanos, la vida que conocemos aquí en la Tierra, pues esa vida se genera a partir de moléculas orgánicas, de elementos químicos, etcétera, pero ¿de dónde vinieron, digamos, esa materia prima para la vida que conocemos? Es decir, todo lo que hay, la materia que hay en el universo, que posteriormente pues da origen a la vida en el caso de nuestro planeta Tierra. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se originó el universo? ¿De dónde vino todo? Sí, es una de las preguntas más fundamentales de la humanidad, esta cuestión de los orígenes, ¿sí? Esta pregunta, bueno, como les mencionaba, puede ser más profunda que el origen, por ejemplo, de una persona, ¿sí? Pero esa persona, nosotros, pues como les digo, venimos de elementos, de moléculas que se formaron de alguna manera o que llegaron de alguna manera hasta ahora. Y bueno, entonces esto ahonda preguntas sobre nuestro planeta, sobre todo el universo, ¿sí? Muchas culturas han evitado la noción de un origen para el universo al colocar sus historias de creación en un ciclo, ¿sí? Es decir, cada cultura ha concebido alguna historia, alguna explicación para esto, ¿no? Para nuestro universo. Por ejemplo, las historias de orígenes budistas e hindúes miden el nacimiento, la muerte y el renacimiento del universo, es decir, un ciclo de creación, de renacimiento del universo en unidades de 4 billones de años, ¿sí? Que es un día en la vida de Brahma. Brahma, bueno, es una deidad de alto rango dentro de la cosmología budista. Por la noche, toda la materia es absorbida por el espíritu del dormido Brahma. Al amanecer, cuando Brahma despierta, la materia reaparece y el ciclo continúa, ¿sí? Así es como la historia del origen en orígenes budistas e hindúes, ¿sí? Cómo miden el nacimiento, muerte y renacimiento del universo, haciendo una proporción, una escala de 4 billones de años a un día en la vida de Brahma, ¿sí? Cuando Brahma se duerme, toda la materia es absorbida por su espíritu, y al amanecer, cuando él despierta, la materia reaparece, ¿sí? A nosotros, y bueno, aquí estamos. Por otro lado, los estoicos griegos vieron el universo como creado a partir del fuego, ¿sí? Solo para ser destruido por el mismo fuego, y así sucesivamente. Entonces, los ciclos cosmológicos también se encuentran en culturas, acá en nuestra zona, podemos decir, de los mayas y los aztecas, ¿sí? Entonces, diferentes culturas han tenido sus respuestas, sus explicaciones, sus ciclos para esto del origen de lo que vemos, ¿sí? De lo que hay. Entonces, bueno, pues la teoría moderna del origen del universo parte de la idea de la expansión del espacio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el espacio entre las cosas, en este caso hablamos de esas cosas, podemos decir que son las galaxias, ¿sí? El espacio entre las galaxias, la Vía Láctea es una galaxia, Andrómeda es una galaxia, hay muchas, muchas galaxias en el universo que se ven, que se observan con los telescopios. Uno mide las distancias a esos objetos y están pues muy lejos de la Vía Láctea, y entonces uno va mapeando el universo. Entonces, y hay algo muy importante que hay que notar y entender que los objetos no están quietos, ¿sí? Los objetos están en una dinámica constante. Por ejemplo, aquí mismo en el sistema solar, ¿sí? La Tierra está rotando, orbitando alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, todos los planetas, los asteroides alrededor del Sol, pero el Sol a su vez no está quieto, nosotros no lo percibimos, pero el Sol se está moviendo junto con todas las estrellas de la Vía Láctea alrededor del centro de la Vía Láctea. Y a su vez, en otra escala más grande, la Vía Láctea, esta galaxia, pues se está moviendo también en conjunto con otras, por ahí cerquita, y estas en conjunto, pues van por ahí en el universo, ¿no? Entonces hay un movimiento constante. Y este movimiento, pues, lleva una velocidad, ¿sí? Y entonces, si esta velocidad se puede medir de las galaxias, ¿sí? Entonces, bueno, entonces a eso se refiere con que esta teoría moderna dice parte de la idea de la expansión del universo. Entonces, como se miden las distancias y las velocidades que llevan las galaxias, entonces hoy en día, bueno, se ha determinado por ahí algo de esto que voy a ahondar un poquito más adelante. Entonces, hubo un sacerdote y matemático de Bélgica, ¿sí? Georges Lemaître, que él es un hombre, bueno, fue un hombre modesto que se adelantó a los gigantes de la física, ¿sí? Al deducir que el universo podría estar expandiéndose. Fue hace casi 100 años, fue en 1929, cuando Lemaître fue el primero en plantear una hipótesis revolucionaria, ¿sí? ¿Cuál era esta hipótesis? En un tiempo, el universo habría podido ser tan pequeño como un núcleo atómico. Es decir, todo lo que conocemos, imagine todo lo que usted ve a su alrededor. Yo aquí veo un micrófono, veo una consola, veo bocinas, etcétera. Entonces, todo el sillas, todo lo que hay aquí y todo lo que vemos afuera, sí que estuviera concentrado, aplastado, denso, en un volumen o en un tamaño de un núcleo atómico, es decir, en algo diminuto, toda la materia que estuviera en algo diminuto. Y bueno, él propuso que el universo se derivó de una singularidad cósmica, así le llamaban, ¿no? Se oye un poco esotérico, pero no lo es. Por ejemplo, un día sin ayer, ¿sí? Cuando el universo era infinitamente pequeño e infinitamente curvado y toda la materia y energía se concentraban en un único punto. Él decía que no había un ayer, que fue un momento donde todo el universo estaba, toda la materia del universo, la materia, la energía que conocemos, estaba concentrada pues en un volumen muy pequeñito. Entonces, pues muchos astrofísicos, muchos físicos de la época encontraron la idea extraña y desagradable, ¿sí? Y el teórico inglés Fred Hoyle, él la menospreció abiertamente, llamándola Big Bang, gran explosión, ¿no? ¿Cómo se le ocurre al sacerdote matemático belga Georges Lemaître que todo el universo, no había un ayer, estuviera por ahí todo acumulado y de repente, pues, se explota? Entonces, a modo de ironía, este físico teórico inglés lo llamó Big Bang. Y bueno, pues el término perduró y los científicos continúan llamando a la descripción de la creación del universo como el modelo del Big Bang, ¿sí? El modelo del Big Bang nos obliga a considerar la idea de la evolución cósmica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la recesión universal de las galaxias implica que el universo esté evolucionando y no siempre ha estado en el mismo estado. ¿Qué quiere decir la recesión de las galaxias? Lo que les comentaba hace un momento, que se alejan unas de otras, ¿sí? Y eso se mide, eso no es una suposición hoy en día, eso es algo comprobable y observable con telescopios, ¿sí? Las galaxias se están alejando unas de las otras, ¿sí? Entonces, si se están alejando unas de las otras, pues uno puede pensar que tiempo atrás, pues esa distancia era menor, ¿sí? Conforme avanza el tiempo, la distancia va siendo mayor. Pero entonces, si nos queremos ir al pasado, entonces podemos suponer eso, que estaban más juntas o que se iban juntando, que la distancia entre las galaxias iba disminuyendo. Entonces, bueno, el universo está evolucionando y no siempre ha estado en el mismo estado. Nuestras observaciones de galaxias cercanas representan un solo fotograma de una película que lleva miles de millones de años reproduciéndose. Nosotros actualmente con telescopios podemos medir, observar las galaxias aquí cercanas a la redonda, podemos decir, a la nuestra, pero es solo una instantánea, ¿sí? De toda una película, que es desde la creación del universo hasta ahorita. Entonces es solo una instantánea. Entonces podemos rebobinar la cinta viendo instantáneas de un universo cada vez más antiguo, si nos vamos observando objetos más lejanos, observando conjuntos de galaxias a distancias cada vez mayores y, por tanto, con tiempos de retrospección cada vez mayores. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo importante de definir o de entender en astronomía, que la luz, que lo que nosotros observamos con un telescopio, ya sea una estrella, ya sea una galaxia lejana, ¿sí? Estamos viendo, pues, la luz que emite ese objeto, ¿sí? Pero esa luz viajó por el espacio, ¿sí? Entonces, la luz tarda en viajar, entonces vemos los objetos lejanos cómo se verían cuando se liberó la luz, en lugar de cómo se ven o están ahora mismo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el Sol. Me voy a ir al ejemplo más cerquita. El Sol, pues, está a tanta distancia de nosotros, ¿no? Muchos kilómetros, ¿sí? Entonces, el Sol emite energía, emite luz. Y entonces, pero esa luz que emite el Sol tarda en viajar hacia la Tierra 8 minutos, ¿sí? Si el Sol se apagara por alguna razón instantáneamente, nosotros nos diéramos cuenta 8 minutos después. Después del último rayo de luz emitido del Sol, llegó a la Tierra y se tardó 8 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos viendo el Sol como era hace 8 minutos constantemente. Si tenemos una galaxia que está a 100 años luz de distancia, una unidad de distancia astronómica, estamos viendo cómo era la galaxia hace 100 años, ¿sí? Porque ese rayo de luz salió de la galaxia, viajó por el espacio durante 100 años y llegó a nuestro telescopio. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, entre más lejos alcancemos a ver, vamos a ver más hacia el pasado, o vamos a ver objetos más como eran mucho, mucho tiempo atrás, ¿sí? Vamos a ir a un corte y ahorita vamos a seguir platicando sobre esto.
Espacio Astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Regresamos.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Espacio Astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Continuamos.
Buenos días, bienvenidos de regreso a Espacio Astronómico. Mi nombre es Janina Lemese Zavala y soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de nuestra universidad. Antes del corte yo les platicaba sobre el pensar sobre la teoría sobre el origen del universo, ¿sí? De dónde salió todo, de dónde salió la materia que conocemos, que vemos, que tocamos, que nos vemos al espejo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salió todo eso que nos da, que dio origen a la vida? Por ejemplo, no solo es cómo, de dónde vino la vida, de dónde vino el ser humano, los animales, etcétera, sino de dónde vino la materia, es algo más allá. ¿De dónde vinieron los elementos químicos, las moléculas que nos dan vida a nosotros? Es decir, ¿de dónde vino la materia del universo, de lo que está compuesto el universo? Entonces, un sacerdote y matemático belga, Georges Lemaître, él propuso que todo el universo en algún momento estuvo concentrado en un solo punto, del tamaño de un núcleo atómico. Entonces, yo les contaba antes del corte que en astronomía hay algo muy importante que hay que comprender, que es el viajar de la luz a través del espacio. la luz que emiten las estrellas, las galaxias, lo que observamos con telescopios, los objetos astronómicos, ¿sí? O que reflejan, que emiten, que reflejan, viajan a través del espacio hasta que llega a nuestro telescopio, ¿sí? Entonces, entre más lejos esté un objeto, estamos viendo más hacia el pasado, ¿sí? Porque si un objeto está a 1000 años luz de una escala, una unidad de tiempo que usamos en astronomía, si un objeto está a 1000 años luz de nosotros, una galaxia, algo, ¿no? Una estrella por aquí en la Vía Láctea, estamos viendo cómo era la luz de esa estrella o cómo era esa estrella hace 1000 años, ¿sí? Porque ese rayito de luz salió de la estrella, viajó 1000 años y llegó a nuestro telescopio ahora mismo, pero estamos viendo cómo era la estrella antes, ¿sí? Y lo mismo sucede con las galaxias, y ya nos vamos a muchos millones de años luz, es decir, distancias mucho más lejanas, entonces estamos viendo hacia el pasado, ¿sí? Eso es algo muy importante que nos da información en astronomía, y entre más lejos alcancemos a ver, pues nos va dando más información del universo primitivo. Por ejemplo, entonces sí, mirando atrás a este universo primitivo, vemos cómo las galaxias se acercan, ¿sí? Ahora mismo nosotros podemos observar con telescopios, no es una suposición, sino es algo observable, ¿sí? Que las galaxias se alejan unas de las otras, ¿sí? Podemos medir las distancias y las velocidades a las que se mueven las galaxias en el universo y vemos que se están alejando. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que en el pasado, pues, estaban más cerca, y efectivamente, si observamos hacia atrás, vemos cómo las galaxias se acercan entre sí. Entonces, observacionalmente, no podemos remontarnos a los primeros momentos justos, al momento justo del Big Bang o de la gran explosión. Pero sí podemos ver épocas en las que las galaxias apenas se formaban, ¿sí? Y las estructuras que forman las mismas galaxias, porque las mismas galaxias forman conjuntos de galaxias y unos conjuntos grandes, y luego hay espacios o vacíos entre unos conjuntos de galaxias y otros. Entonces eso es algo que en cosmología se le llama estructura a gran escala. Pero entonces, entre más lejos veamos, podemos ver esas épocas del universo, cuando se empezaba a formar estas galaxias y estas estructuras, ¿sí? Si pudiéramos mirar más atrás, veríamos que a medida de que el universo se hace más pequeño, pues su volumen se va contrayendo, por supuesto, hasta que toda la masa se condensa en un universo diminuto y puntual, podemos decir. Es decir, usted voltea a su alrededor ahora mismo, y todo lo que ve, y todo lo que ve en la noche, en el cielo despejado, las estrellas, todo eso, ¿sí? Y lo increíblemente más que no podemos ver con nuestros ojos a simple vista, que ya necesitamos telescopios para hacerlo, que todo eso estuviera concentrado en un punto, en un puntito diminuto, ¿sí? Entonces, la masa que formó las galaxias y las estrellas se descompone en un gas hirviente, ¿no? Por tanta presión, por tanta la densidad y la presión tan alta en ese volumen tan pequeñito, ¿sí? Entonces, a medida que el universo tiende a un estado de temperaturas y densidad infinitas, ¿sí? Todo concentrado en un punto muy denso, muy, muy, muy caliente. Entonces, este sacerdote belga que yo les decía, sacerdote y matemático, Georges Lemaître, describió el modelo del Big Bang con lirismo en un relato popular, ¿sí? Dijo él, la evolución del mundo podría compararse, o del universo, ¿sí? Podría compararse con un espectáculo de fuegos artificiales que acaba de terminar, ¿sí? La mayoría, yo creo que los que me escuchan, hemos visto fuegos artificiales en el cielo, en la noche, ¿sí? Entonces, él describe, Georges Lemaître, que la evolución del universo es como ese momento cuando ya sucedió el espectáculo de fuegos artificiales. Entonces, quedan unas pocas brasas rojas, quedan cenizas, queda humo. Entonces, bueno, uno de pie sobre una brasa ya bien fría, vemos el lento desvanecimiento del origen de los mundos, así lo dice, ¿no? Entonces, bueno, que en aquel entonces ocurrió esa gran explosión, el material estaba muy caliente, pero tiempo después, pues van quedando las brasitas que se van enfriando y va quedando humo que se va diluyendo, dispersando también, y cenizas también. Entonces, bueno, pensar en el Big Bang como una explosión es tentador, pero también engañoso, ¿sí? En una explosión en la Tierra, pues los escombros vuelan al espacio, ¿sí? El tiempo mismo comienza con el Big Bang, ¿sí? Así es decir, la definición de tiempo. La evolución del universo es el desarrollo del tiempo y el espacio desde un estado de calor y densidad increíbles a un estado frío y enorme. ¿Qué quiere decir frío y enorme? El espacio hoy en día, pues es frío, ¿sí? Ahí vemos a los astronautas, bueno, aparte por las condiciones, el oxígeno, etcétera. El universo es frío, el espacio es frío, ¿sí? El espacio entre nosotros, entre los objetos, los planetas, el espacio es frío. Y el espacio es grande, ¿sí? Las distancias entre las estrellas es increíblemente grande, algo probablemente que nos cueste imaginar. Entonces las galaxias son inmensas y aparte hay espacio entre las galaxias. Entonces son vastos regiones de espacio vacío. Entonces antes era, lo que quiere decir esto es que, bueno, antes era un espacio denso con un calor y densidad increíble, a pasarse a un vacío que ni en la Tierra, en laboratorios, se puede reproducir, el vacío del universo, ¿sí? Entonces es un vacío increíble y es un espacio muy grande y que esto, bueno, viene siendo miles de millones de años después de que sucedió el Big Bang. Entonces esta explosión no tuvo centro ni pasado, ¿sí? Simplemente fue el comienzo repentino de todo en una geometría en expansión que puede o no ser finita, no lo sabemos aún. Entonces, esa es la teoría que sustenta la creación o el origen del universo. Que todo en algún momento, que del universo como lo vemos hoy, por supuesto, que todo en algún momento estuvo concentrado en un punto con una alta densidad, con una alta temperatura, todo era un gas hirviendo, ¿sí? Y entonces no había un ayer y entonces hubo esta explosión. Entonces la historia científica de la creación afirma que todo, ¿sí? Usted que me está escuchando, la Tierra, el Sol, la galaxia, todas las demás galaxias, ¿sí? Surgió de un diminuto y denso punto de energía y materia que se desplegó, ¿sí? En el universo que vemos hoy. Entonces esto puede sonar fantástico, como cualquiera de los mitos de creación de culturas antiguas. Sí, esto sí, a lo mejor uno decir, sí, todo estaba concentrado, no hubo un ayer, fue un día sin ayer, un momento sin ayer. Puede parecer increíble, puede parecer fantástico, como lo que escuchamos al principio de la cultura de los budistas, de los griegos, de los estoicos, pero esto también pudiera parecer increíble. Pero, bueno, ¿cómo sabemos que el Big Bang realmente sucedió? Hoy en día hay pruebas, ¿sí? Es decir, hay pruebas observacionales, ¿sí? Vemos cómo está el universo ahora, ¿sí? Y entonces nosotros podemos retroceder a cómo era anteriormente. Entonces hay tres pruebas principales. La primera, que ya le he comentado, que las galaxias están participando en una expansión universal, es decir, se alejan unas de otras. Eso se mide con telescopios, con instrumentos instalados en telescopios. Se puede medir que la velocidad de las galaxias, la dirección que llevan, y entonces se sabe que la distancia entre las galaxias está aumentando con el paso del tiempo, ¿sí? Se están separando unas de otras, ¿sí? Entonces imaginemos un globo, vamos a decorar una fiesta, inflamos un globo, ¿sí? Y a lo mejor es un globo que tiene dibujadas motitas de blancas o de colores. Inflamos el globo y las motitas, los circulitos, se van a separar unos de otros cuando inflamos el globo, ¿sí? Entonces podemos decir que es algo similar, que cada motita en el globo es una galaxia. Entonces cuando expandemos el globo con el aire, la distancia entre las motitas va a aumentar. Entonces, en el universo, en el espacio, bueno, después de una explosión, también las distancias entre las galaxias, ¿sí?, están aumentando, y eso se mide. Por otro lado, también los elementos químicos que existen en el universo. Hay muchos elementos que sabemos que se crean en los interiores de las estrellas, pero se crean a partir de otros, ¿sí? Es decir, el hidrógeno, que es el elemento más abundante y más liviano de la tabla periódica, el más abundante, ese digamos que es el bloque o los ladrillos fundamentales, el hidrógeno, el ladrillo fundamental para formar los elementos más pesados, como el helio, ¿sí? Dentro de las, de esto está muy estudiado, dentro de las estrellas, el hidrógeno se unen cuatro núcleos de hidrógeno para formar un átomo de helio, y luego se forma el carbono con helio, y etcétera, se van formando elementos más pesados. Hay eventos muy, muy violentos en el universo, como los eventos de supernova, que es cuando las estrellas masivas llegan al final de su vida, y entonces ahí se forman otros elementos más pesados. Entonces hay diferentes eventos y situaciones en las que se forman elementos, sí, pero hay algunos, como los más livianos, ¿de dónde salieron? ¿Por qué es la abundancia química que tenemos ahora en el universo? Y eso, hasta ahora, solo se puede explicar por la fusión en el universo cuando era joven, denso y caliente, es decir, en la primera etapa de del Big Bang, ¿sí? Que es algo que se llama nucleosíntesis cósmica. Si usted ahorita, en un domingo de mañana, bueno, puede tomarse ahorita una taza de café y preguntarle a un explorador en internet sobre la nucleosíntesis cósmica. Entonces, esta abundancia general, porque la abundancia, los elementos químicos, las moléculas también se pueden detectar, ¿sí? En el universo, en diferentes objetos astronómicos, en diferentes regiones de galaxias, etcétera. Entonces hay como una distribución, mapeo, ¿sí? De las abundancias de los elementos químicos. Entonces esto se explica solo que haya sucedido en el universo cuando recién sucedió la gran explosión. Y por último, la tercera prueba principal es que el espacio en general en el universo está lleno de radiación de la fase caliente inicial, ahora diluida y reducida en energía, que se puede detectar. Es decir, hay un tipo de radiotelescopios, de esos son como antenas, ¿sí? Se detecta una radiación diluida, distribuida en todas las direcciones que vemos en el universo, ¿sí? Y entonces, bueno, esta radiación diluida viene de cuando inició esa fase caliente del inicio del universo, pero entonces ahora se expande en un espacio grande, ¿sí? Entonces, bueno, pues se diluye la temperatura y toda la radiación se diluye, esa inicial, y entonces esa es observable y detectable. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, pues que viene de ese momento, del inicio del Big Bang. Y bueno, pues esta es la teoría que sostiene hoy en día el origen del universo, que todo estaba concentrado en un punto antes de un ayer, no había un ayer, y hubo una explosión, y entonces ahora se observan, hay muchas pruebas observacionales que nos hacen tratar de reconstruir lo que era en el pasado, lo que el universo, y esto es lo que más se explica lo que vemos y conocemos hoy en día, ¿sí? Lo que parecía algo descabellado para los astrofísicos y físicos teóricos del siglo pasado, ¿sí? De hace un siglo más bien, ahora tenemos ya con el desarrollo de la tecnología y de instrumentación, tenemos pruebas observacionales de que sí, efectivamente, así pudo haber sucedido. Ese es el origen del universo. Y bueno, finalmente, pues yo ya cambiando de tema, para terminar, yo quiero comentarles que en las semanas pasadas se llevó a cabo la edición número 16 de la Olimpiada Nacional de Astronomía en México, que la UAS tiene a bien participar y encargarse de la organización en esta edición. Y bueno, yo quiero felicitar a los estudiantes sinaloenses de bachillerato, Erika Alejandro Muñoz Martínez, Iris Jimena Mariscal Pérez y Álvaro Adrián González Mesa, y de secundaria a Jorge Luis Torres Rosas. Estos son cuatro estudiantes sinaloenses que destacaron y quedaron en los primeros lugares y menciones honoríficas de esta justa académica nacional, ¿sí? Entonces estamos muy contentos de participar en esto y de poder aportar en la generación de las vocaciones científicas de nuestra juventud e infancia sinaloenses. Muchas felicidades a estos destacados estudiantes. Esperamos que sigan que sigan por este camino de la astronomía, ¿no? Que es una ciencia, bueno, increíblemente entretenida. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Janina Alemese Zavala. Que tengan muy buen domingo.